Hoy en nuestro programa de química nos acompaña la profesora María José Morcillo. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar del sistema periódico. Pero, ¿cuál es la importancia del sistema periódico?
Pues, como yo creo que ya dijimos incluso en el primer programa de este curso, y bueno, lo hemos dicho muchísimas veces, lo que se pretende en cualquier curso de química, ya sea tanto de introducción o incluso en los que son más avanzados, es un conocimiento que cada vez sea más deductivo y razonado de todos los procesos químicos. Pues la química cada día es una ciencia más amplia y además más compleja, y resulta absurdo, y además de absurdo es que es totalmente imposible, pues un aprendizaje memorístico de todo este contenido. Para facilitar este conocimiento se ha intentado desde los primeros tiempos pues establecer como unas correlaciones entre las propiedades físico-químicas de las sustancias químicas y la estructura de las moléculas, átomos o iones que las forman. En este sentido, pues la clasificación, o también llamado sistema o tabla periódica, puede considerarse, yo creo, que una de las clasificaciones que yo creo que es más útil y mejores de la ciencia.
Aunque sea brevemente, porque no disponemos evidentemente de un espacio de radio para una explicación muy extensa, pero ¿en qué consiste el sistema periódico?
Pues el sistema periódico está basado en la estructura electrónica de los átomos, de la que dependen sus propiedades químicas. Por ello, el sistema periódico es la base fundamental de toda la química, puesto pues que con él pues pueden ya conocerse las propiedades físico-químicas de los elementos, también el tipo de enlaces que pueden formar unos átomos con otros, y de aquí ya predecir las propiedades de la mayoría de los compuestos. Nosotros, a lo largo de todo este curso, vamos a estar usando constantemente el sistema periódico. Por esto, pues yo lo que les aconsejo a todos los alumnos, que siempre que estudien química tengan delante una tabla periódica, que además, con este fin, yo creo, pues suelen venir en las contraportadas de la mayoría de los libros de química general, e incluso en alguno de los libros ya viene incluida como una tabla suelta, plastificada, para que se pueda consultar con más facilidad.
Bueno, yo ya veo que es muy importante el sistema periódico, pero me gustaría que comentara algo sobre el autor, bueno, o el inventor de dicha clasificación, pues que es tan útil.
Mira, aunque en muchas ocasiones se atribuye el descubrimiento de la clasificación periódica al ruso Dmitri Mendeleev, la tabla periódica no fue solo idea de este científico, sino que, como en muchos otros importantes descubrimientos científicos, intervinieron varios investigadores. Esto ocurre casi en la mayoría de los grandes descubrimientos. Uno de los primeros intentos para agrupar los elementos de propiedades análogas se debe a Doberheimer, profesor de química de una universidad de Alemania, que en 1829 puso de manifiesto el notable parecido que existía en las propiedades de ciertos grupos de tres elementos, que por ello él llamó triadas. Ejemplos típicos de estas triadas son las formadas por los elementos, por ejemplo, pues el litio, el sodio y el potasio, también el calcio, estroncio y bario, el azufre con el selenio y el teluro, el cloro con el bromo y el yodo. En cada una de estas triadas se observa una gran analogía de propiedades, tanto en las del propio elemento como en las de sus compuestos, incluso una variación gradual de dichas propiedades al pasar del primero al segundo y de este al tercero. Doberheimer intentó relacionar esta graduación que acabo de comentar de las propiedades con los pesos atómicos, indicando que el peso atómico del elemento central de estas triadas era aproximadamente la media aritmétrica de los pesos atómicos de los otros dos, y asimismo sus propiedades, y la, como he dicho, también la de sus compuestos, son también pues intermedias a la de los otros dos elementos extremos. En años posteriores se descubrieron ya nuevos elementos, pero hasta 1860 no se llegaron a conocer con cierta ya garantía los pesos atómicos, por lo que fracasaron algunos intentos de relacionar estos con lo que hemos dicho de las propiedades químicas.
Pero en el descubrimiento de las tríadas de Doberheimer no veo ninguna relación de periodicidad, como sugieren los nombres de clasificación, de sistema o, bueno, de tabla periódica. ¿Cómo es esto?
Pues el primero que ya se dio cuenta de la variación periódica, como has dicho, de las propiedades químicas, fue el químico inglés John Newlands, quien en una sesión del 1 de marzo de 1866 en la Real Sociedad de Londres presentó su descubrimiento que cuando los elementos químicos se colocan en orden creciente de sus pesos atómicos, por supuesto prescindiendo del hidrógeno, sus propiedades se repiten en cada 8 elementos. Los llamados gases nobles o inertes no habían sido todavía descubiertos, Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces se puede hacer una tabla, como lo hizo Newlands, en donde se colocan en la primera fila los elementos, pues litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. Y en la segunda fila, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, bueno, y etcétera. De esta manera se disponen en columnas, es decir, uno debajo de otro, los elementos con propiedades muy parecidas, como por ejemplo pues son el litio y el sodio. También lo son el berilio y el magnesio, el boro con el aluminio, el carbono con el silicio, etcétera. Con esto quiso relacionar esta repetición de las propiedades químicas con la que existe en la escala de las notas musicales, dando a su descubrimiento el nombre de ley que se conoce mucho, el ley de las octavas, según la cual pues, se ordenaban los 60 elementos químicos, que entonces eran los que se conocían, en un conjunto armónico de 8 octavas. Sin embargo, el trabajo de Newlands, precursor de lo que es la clasificación periódica, fue totalmente menospreciado por los científicos de su época y no fue admitido para su publicación en la revista esta de la Real Sociedad Inglesa.
Pues es bastante curioso, pero ¿cuáles son entonces las objeciones que le pusieron pues, a este gran científico?
Pues una de las objeciones científicas más serias que le hicieron a este científico fue que al no dejar ningún hueco vacío en su ordenación, si se descubría un nuevo elemento químico, pues ya se desbarataba todo el sistema este suyo de octavas. Esto era muy probable en esos tiempos, pues en los últimos 4 años se habían descubierto un elemento cada año. Quizá, pues si Newlands hubiera conocido los gases nobles que se descubrieron, pues yo creo que a finales de su siglo, casi, yo creo que casi coincidiendo con su muerte, pues la periodicidad hubiera sido de 9 en lugar de 8. Entonces no habría invocado la analogía musical y quién sabe, pues a lo mejor había tenido muchísimo más éxito.
¿Y este fracaso de Newlands supuso una paralización en los trabajos hacia la clasificación periódica?
Pues mira, no. Afortunadamente, en este caso, debido, por supuesto, al atraso que había entonces en las comunicaciones, no es como ahora, que todo se conoce, pues muy pocos científicos, aparte de los ingleses, sobre todo los que vivían en Londres, pues se enteraron del fracaso de Newlands. Por ello, pues la etapa siguiente en la clasificación periódica tuvo lugar pues un poquito después, en 1869, y fue desarrollada independientemente por el alemán Meyer y el ruso Mendeleev, y ninguno de ellos pues parece que conocía el trabajo de Newlands. En 1864 Meyer publicó un libro que contenía una tabla periódica incompleta, que amplió luego en 1869 hasta que incluyó 56 elementos, todos ordenados en grupos y subgrupos. Observó también que se obtenían curvas periódicas cuando se representaban diversas propiedades de los elementos, como por ejemplo pues el volumen atómico, el punto de fusión y ebullición, etcétera, en función de lo que hemos dicho, el peso atómico. Mendeleev también en el mismo año, en 1869, presentó un trabajo sobre la relación de las propiedades con el peso atómico de los elementos, en el que no solo describe una tabla periódica, sino que además se atrevió a dejar en ella diversos huecos, esto es muy importante, para elementos que aún no se habían descubierto, teniendo incluso la audacia de predecir las propiedades de dichos elementos, deducidas de su colocación que iban a ocupar en la tabla periódica.
Pues esto es sorprendente porque parece, bueno, algo más que científico, ¿no? Que sin descubrir además todavía estos elementos, pues no solo deje un hueco para ellos, sino que incluso pueda predecir unas propiedades de algo que todavía no está descubierto. Bueno, ¿cuáles son algunos de estos elementos descubiertos pues después, posteriormente?
Pues mira, por ejemplo, tres de estos elementos llamados actualmente escandio, galio y germanio, fueron descubiertos cuando aún vivía Mendeleev y se pudo comprobar que sus propiedades eran muy parecidas a las que él había predicho. También debajo del silicio Mendeleev dejó un hueco en su tabla periódica para un elemento que no se conocía por entonces y al que por esta colocación pues él le dio el nombre de ecasilicio, prediciendo un gran número de sus propiedades y las de algunos incluso de sus compuestos, no solo de una manera cualitativa, sino también cuantitativa. Entre las propiedades predichas para este elemento, el ecasilicio, pues merecen citarse, por ejemplo, el peso atómico, que es muy importante, la valencia, la densidad, el volumen atómico, la temperatura de fusión, etcétera. Y para sus compuestos predijo la fórmula, la densidad del óxido, la temperatura de ebullición del cloruro, posibilidad de combinarse con el radical etilo, indicando la fórmula, también la densidad y el punto de ebullición del compuesto que se debía de formar. Todas estas propiedades predichas por Mendeleev para este elemento, el ecasilicio, coincidieron después con un elemento llamado germanio, descubierto 15 años más tarde, es decir, en 1886.
Bueno, pues me sigue pareciendo cada vez más curioso y además pues el personaje o el carácter de Mendeleev debía ser pues muy osado o ser una persona muy joven que se atreviera, porque en el mundo de la ciencia esto parece complicado, ¿no?
Efectivamente, era joven, tenía 35 años cuando hizo todos estos descubrimientos. Un par de años antes, a pesar de ser joven, era ya titular de la cátedra de química pura en la Universidad de San Petersburgo. Fue entonces cuando, al escribir su obra de texto llamado Principios de Química, pues sintió la necesidad de sistematizar el gran número de datos empíricos conocidos, buscando, pues lo que hemos dicho, unas regularidades entre los elementos químicos y tratando de poder ordenarlos, lo que le condujo por fin a proponer su famosa ley periódica, que la publicó en el 1869. Si bien el trabajo se había presentado pues unos meses antes. Este trabajo y su libro pues hicieron célebre a Mendeleev, que por otra parte pues hay que decir que tuvo una vida bastante difícil, ya que era el más joven nada menos que de 17 hermanos y además era huérfano de padre, por lo que pues como has dicho pues su carácter era bastante fuerte, independiente y además no tenía muchos amigos. Tuvo ciertas enemistades por apoyar también movimientos liberales, incluso desafió los deseos del zar, negándose a cortarse los cabellos que entonces los tenía él muy largos.
Bueno, pues está claro que Mendeleev, aparte de un gran científico, era un personaje curioso, tiene una biografía por lo menos curiosa e interesante. Y bueno, hay varios huecos para elementos que tendrían que descubrirse después y hemos hablado del germanio, que coincidía con el ecasilicio, pero con los demás huecos que dejó, ¿qué pasaron?
Pues mira, se hicieron famosos los, entonces, aparte del ecasilicio, los llamaron los ecaelementos de Mendeleev. Así pues son curiosos citarse las incidencias que surgieron en torno al descubrimiento del ecaaluminio, realizado por un francés. Por métodos ya espectroquímicos en un mineral de blenda de zinc de los Altos Pirineos. El autor envió a la Academia de Ciencias de París una memoria secreta que debería leerse más adelante una vez ya confirmado el descubrimiento, que tuvo lugar pues unos tres semanas más tarde. En dicha memoria el autor proponía para el nuevo elemento el nombre de galio, en honor a su patria, como era suponer, Francia. Cuando se divulgó el descubrimiento, Mendeleev escribió también a la Academia manifestando que el galio era suyo y no de este investigador, y que era su ecaaluminio, de peso atómico 68 y densidad 5,9. Como el francés ya había encontrado una densidad de 4,7, pues Mendeleev insistió sobre la bondad o la veracidad de sus propios cálculos, recomendando pues una mayor purificación de la muestra que había utilizado el francés. Y en efecto, poco después se informaba que la densidad del galio era de 5,9. Asimismo, también se confirmaron las predicciones de Mendeleev con el descubrimiento del supuesto Ekaboro por el sueco Nilsson, que le dio el nombre de Escandio, también en honor de su patria, que era Escandinavia.
¿Y fueron bien aceptadas en su época las clasificaciones periódicas de Meyer y de Mendeleev?
Sí, la verdad es que fueron bastante bien. Es interesante resaltar que estos trabajos de Meyer y de Mendeleev, basados solo en hechos experimentales y sin ningún tipo de elucubración extracientífica, fueron bastante bien aceptados por todos los demás químicos de su época, y la Real Sociedad de Londres concedió conjuntamente a los dos, a ambos, la más alta distinción, que era la medalla Davy. Tuvieron que pasar todavía 5 años más, 21 años después de la presentación del primer trabajo, para que la propia Real Sociedad reconociese el mérito de Newlands y le concediese también esta misma medalla, que había quedado como un poco olvidado. Afortunadamente, aún vivía, por lo que pudo tener el consuelo de, por lo menos, al fin, visto que su trabajo había también sido comprendido, y estos tres científicos pues fueron galardonados.
¿Y hoy en día qué utilidad tiene la clasificación periódica?
Pues mira, como hemos dicho al principio de este programa, el sistema periódico es la base de la química, aunque muchas veces pues no se utiliza tanto como se debería. Entonces, pues es una utilidad para todo. Como ya comenté también en programas anteriores, la clasificación periódica le sacaron muchísimo más partido a los químicos del siglo pasado, como hemos visto, pues para predecir las propiedades de todos los elementos que entonces eran desconocidos, y además de sus correspondientes compuestos, gracias a lo cual pues se fueron descubriendo rápidamente todos estos elementos. Prueba de ello es que ya en el siglo XIX se descubrieron, pues yo no te sé decir, pero yo creo que aproximadamente la mitad de los elementos que conocemos en la actualidad, o casi la mitad. Pero, sin embargo, conviene insistir para darse cuenta de la enorme utilidad que sigue teniendo, aunque sea hoy en día, el sistema periódico, por supuesto no para descubrir nuevos elementos, pero está claro que lo que vamos a hacer para aprender química es utilizar el sistema periódico para así razonarla y estudiarla de forma mucho más sistemática, para que los alumnos puedan, por su cuenta, descubrir ellos mismos estas propiedades y que no se las estudien, a ver si son capaces de ir pudiendo razonarlas, en vez de tener todos que aprendérselas de memoria, hacer como si fueran los científicos antiguos.
¿Por qué se llama clasificación periódica, o sistema periódico?
Pues esto es debido a que los elementos estaban colocados en filas, que son llamadas periodos, de tal forma que los elementos muy parecidos y con propiedades muy semejantes se sitúan en una misma columna, formando lo que se llaman los grupos o familias de elementos, que lo mismo que las personas, pues de una familia en general, tienen un comportamiento pues muy parecido. De esta manera, las propiedades físico-químicas de los elementos se repiten, como hemos dicho, periódicamente. Por todo ello, es también muy importante tener clara la idea de periodicidad de las propiedades físico-químicas de los elementos, en particular en este curso, las de la energía de ionización, la afinidad electrónica y, sobre todo, la de electronegatividad, cuyo concepto es de muchísima utilidad para explicar luego los tipos de enlace químico, así como muchas propiedades de los compuestos más corrientes que se estudian en este curso.
Y ya para terminar, ¿se podría poner algún ejemplo para que se comprenda mejor la analogía de los elementos de un mismo grupo o familia del sistema periódico?
Pues un ejemplo muy sencillo que podríamos poner y claro es en la familia de los llamados metales alcalinos, que constituye el primer grupo del sistema periódico. En la configuración electrónica de los átomos de estos elementos, como es sabido, hay un único electrón externo, o que también se llama de valencia. Recordamos que el número de electrones de valencia coincide con el del grupo del sistema periódico. Por esto, este electrón está muy débilmente atraído por el núcleo y puede, por ello, desprenderse con facilidad de él. La energía de ionización de los metales alcalinos es la más baja de todos los elementos de un periodo. Esta es la condición más favorable para que se forme entonces un enlace iónico, por transferencia del electrón desde el átomo del metal este alcalino al otro átomo o grupo atómico con el que vaya a unirse. Así se explica, por ejemplo, claramente que los metales alcalinos formen siempre compuestos iónicos, es decir, sales, que son cristalinas. Recordamos, por ejemplo, que lo conocemos todos, el cloruro sódico o la sal, que es la sal de cocina, y que si es la sal gorda, pues vemos que forma como unos cristales de puntos de fusión además elevados. Yo creo que son entre 600 y 1500, y además, como ya todos sabemos, son bastante solubles en agua en general. Y bueno, yo creo que este ha sido un ejemplo muy claro y muy sencillo.
Yo ya para terminar, bueno, nos queda poco tiempo, pero para terminar me gustaría cómo debe enfrentar el alumno este tema, que desde luego es un tema de peso importante dentro de la química.
Pues ir sobre todo comprendiéndolo y dentro del sistema periódico, al principio comprender las propiedades de todos los elementos, pero intentar luego ya irlas deduciendo. Y hacerse unos resúmenes cómo va aumentando las propiedades estas que he dicho, la electronegatividad, si es uno más electronegativo que otro, pues ver entonces ya qué tipo de enlace pueden formar. O sea, no aprenderse de memoria, sino razonadamente cómo se mueven las propiedades periódicas y hacerse esquemas.
Pues con este consejo nos vamos a despedir. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.